Desde el 8 de mayo por la noche, cuando quedó claro que el intendente de Maldonado sería el frente amplista Óscar de los Santos, el tablero de las especulaciones se movió entre expectativas de unos y nerviosismos de otros. Tal vez buscando aventar algunas de las preocupaciones que surgieron, la semana pasada de los Santos viajó a Buenos Aires para una visita muy intensa. Nos interesa conocer los resultados de esas gestiones y al mismo tiempo poner al día cómo marcha la transición del gobierno municipal en Maldonado. Para eso ya estamos en comunicación con el intendente electo.
El tablero político.
Señor Óscar de los Santos, buenos días.
Buen día, ¿cómo está?
¿Cuántos días estuvo en Buenos Aires?
Estuve de lunes de la noche hasta el miércoles a las 3 de la tarde.
Fue una agenda muy cargada, ¿verdad?
Sí, fue muy cargada, sí.
¿Y por qué viajó a la Argentina ahora, antes de asumir el gobierno municipal de Maldonado? ¿Fue a tranquilizar, por ejemplo, a los propietarios, inversores, los que tienen relación con Punta del Este?
Nosotros habíamos estado durante la campaña electoral y decidimos ir porque primero necesitamos presentar al gobierno, quitar algunos cucos o tabúes que podían haber con un intendente electo. Y necesitamos ver algunos temas de fondo con los vecinos de la vecina Orilla, que tiene que ver con la necesidad primero de la inversión privada en el departamento Maldonado, como esta tiene que ser en el marco de reglas de juego claras, de un marco jurídico estable, donde las excepciones no se transformen en normas, donde se comprenda que ese flujo de inversión privada tiene un potencial importante para desarrollarse, para incorporarlo a un proyecto turístico no solo de sol y playa y en verano, sino con otras propuestas, que mantener y profundizar los niveles de seguridad pasa por resolver algunos problemas sociales, y en ese sentido este municipio va a actuar como un orientador, pero también como un articulador en las resoluciones de los problemas, entre ellos en cómo distribuir ese crecimiento con justicia social, a través de, primero, de recuperar activos de morosos que hay no solo de argentinos, sino también de uruguayos, que necesitamos para atender ese orden de prioridades, y de lograr un sistema tributario justo que evite que se desenganchen los contribuyentes del sistema tributario y que a su vez nos dé un sinceramiento con las posibilidades reales de los contribuyentes para poder abordar el déficit fiscal que va a quedar, el ordenamiento del gasto público a través de una reestructura municipal, una serie de estímulos a las actividades turísticas y productivas que sea capaz de atraer esa inversión privada y de también ser capaz de distribuir con justicia social lo que es crecimiento de esa economía.
Esa es una síntesis, digamos, de los lineamientos que van a pautar su gestión como intendente de Maldonado en los asuntos que interesan del otro lado del Río de la Plata, los asuntos que le interesan a los inversores, a quienes vienen a hacer turismo, a quienes tienen propiedades en Maldonado.
Sí, y particularmente lo que queremos hacer, hicimos allí, como lo estamos haciendo acá, es preservar algunas cosas como es la posibilidad de disfrutar el medio ambiente y un entorno social favorable, depende de cómo abordemos los problemas de pobreza extrema y de exclusión social, ¿verdad? Entonces, el signo de gobierno no solo debe ser humanista por un problema de sensibilidad, sino de estrategia de desarrollo sustentable y también generar conciencia de esos temas, porque la gente que viene de Argentina, de Brasil, conoce los dos Maldonados, un Maldonado donde se disfruta de su sol y su playa y el Maldonado del asentamiento y la exclusión social. Y estos temas, cuando lo planteamos abiertamente, la dificultad, los planes para resolverlos o para abordarlos, se incorpora en ese planteo, le da no solo tranquilidad, sino estimula a mucha gente a ver otra dimensión, a verla en otra dimensión, en el departamento de Maldonado. Y creo que fueron buenos resultados en ese sentido.
Usted dice que también fue a desarmar o aventar algunos cucos. ¿A qué se refería?
Y hubo una campaña, que no sé por qué fue, pero de cuando nos planteamos que necesitábamos recuperar los 40 millones de dólares, se generó una alarma generalizada. Y lo que vamos a hacer es que los que deben paguen, y recorreremos los caminos que tengan un plan de refinanciación, y aquellos que no se acojan a su plan de refinanciación, lo tramitaremos ante la justicia.
Cuando usted habla de los 40 millones de dólares, se refiere a la morosidad.
A la morosidad de contribución inmobiliaria, sí.
Sí.
En cuenta que vamos a enfrentar un déficit que va a andar entre los 25 y los 30 millones de dólares. Y tenemos acciones legales privadas contra el municipio que superan los 20 millones de dólares. Tenemos que tener una estrategia para enjugar ese déficit endémico, para enfrentar los compromisos que la justicia vaya fallando en favor de los privados, y también para resolver ese orden de prioridades de deuda interna que tenemos con la sociedad de Maldonado.
¿Qué fue lo que aclaró usted? ¿Cómo manejará entonces ese problema de la morosidad? ¿Cuáles van a ser las medidas?
Las medidas van a ser uno de los principales decretos, de los primeros decretos que ya se están en el gobierno de transición preparando. Son planes de refinanciación que habrán, se comunicará a cada uno de los bienes, porque lo que tenemos es un registro de padrones, no de propietarios. Es decir, frente a cada padrón se entregará la documentación para informar de cuáles son los planes de refinanciación. No son amnistías, van a ser planes de refinanciación. Y en el mes de febrero o marzo, si la gente no, aquellos que no se acojan a ese plan de refinanciación, comenzaremos las demandas legales contra esos padrones.
Usted puntualizó en esta visita a Buenos Aires que no se publicarán nóminas de deudores. Con esta aclaración, en realidad, estaba dando marcha atrás con un anuncio que usted mismo había hecho unos días antes.
Es que, a ver si me explico bien. En la intendencia de Maldonado, desconozco en el resto, creo que hay una ley de secreto tributario que impide tener el nombre de los deudores en el caso de tributos.
Pero usted había amenazado con publicar en Clarín y La Nación los nombres de los grandes deudores del impuesto municipal.
Lo que planteamos fue que los deudores, que no significan los nombres, porque lo que tenemos son padrones de deudores, padrones, el padrón tal de la manzana tal, ¿entiende?
Uh-huh.
Y eso cuando se lleve ante la justicia, y si ese bien, frente a la demanda de la intendencia, hay que ejecutarlo por impago, va a ser ahí publicado en los edictos, como sale en cualquier lugar, el número de tal padrón. Ese camino no significa ni una marcha adelante ni una marcha atrás, es un procedimiento normal que lo advertimos tratando de definir también hacia dónde vamos, ¿verdad? Que necesitamos recuperar esos dineros.
Está bien, pero se había entendido de sus declaraciones que se iba a hacer publicaciones específicas, incluso mencionó los diarios donde eso ocurriría, Clarín, La Nación, El País, Últimas Noticias, creo que fueron los que citó.
Mencionamos diarios de la publicación de esos números de padrones. Indefectiblemente va a haber que hacerlo con aquellos que no paguen. Indefectiblemente, no. Digo, la única forma de comunicar al propietario de un bien o de un padrón es que sepa que ese padrón mañana puede ser ejecutado, después de recorrer todo el proceso, puede ser ejecutado legalmente. Pero miren que eso pasa hoy, no es una amenaza mía, en cualquier lugar se publica cuando usted tiene en Maldonado una ejecución de un bien. El edicto sale en los diarios de Maldonado y en Montevideo, como hay propietarios en Maldonado de bienes, los números de los padrones los tenemos que hacer dentro de frontera y fuera de frontera. Es así normal.
Está bien. No, pero que de por medio estaba una cuestión que es muy sensible a propósito de
claro,
Maldonado y
claro.
Santa Teresa en particular, que es que hay propietarios argentinos que a los efectos fiscales en su país no quieren, no desean que se sepa que tienen tales o cuales inmuebles aquí en Uruguay, ¿no? Eso también estuvo en las conversaciones que usted mantuvo en Buenos Aires.
Sí, lo que tuvo fue la presión de que hay una ley que impide, si tuviera los nombres de los no dueños de los padrones, hay una ley nacional que me lo impide. Pero a su vez no tengo los nombres de los padrones, tengo los números de los padrones.
Porque también me preguntaron a propósito de la posibilidad de que Impositiva de Argentina le solicite esa información.
No, eso nosotros no lo vamos a dar, no tenemos ningún tipo de compromiso ni obligación, y no va a ser la ley del secreto bancario, del sistema y del derecho tributario están garantizados en Uruguay, y yo soy un mero intendente.
y le resulta sencillo decir eso de los Santos, o usted querría colaborar con un intercambio de información con la impositiva de Argentina. Se lo pregunto sobre todo teniendo en cuenta la afinidad política e ideológica que hay entre el Encuentro Progresista y el gobierno Kirchner, ¿verdad? Más de una vez se ha reclamado colaboración, coordinación, y se ha pensado que esa proximidad política podía facilitar ese tipo de intercambio.
Mire, yo creo que con el gobierno de la región podemos colaborar y nos podemos complementar en lo que significan los proyectos turísticos que nos permitan armar paquetes fuera de la región. En ese sentido hemos hablado ya con gobernantes de la región y estuvimos con Chile hablando del tema. Pero en el tema del cumplimiento de la ley es un principal compromiso que tenemos los gobernantes elegidos por izquierda.
Pero usted íntimamente...
No tengo por qué manifestar mi intimidad.
No, quiero decir, ¿usted pensó que ese era el camino para
el
Maldonado? ¿O tenía la impresión de que podía haber otro tipo de manejo de cuestiones?
No lo pensé. Lo que sí dimos señales de que íbamos a ir a cobrar lo que debía. Me di cuenta que de 40 millones de dólares, dos terceras partes están concentrados, creo que en el 7 o el 8% de los deudores. Mientras hay vecinos de Maldonado, el Uruguay que deben 5.000 pesos y otros que deben 1.200.000, créame que solo con una actitud de justicia podemos recuperar su activo que precisa el departamento de Maldonado y que precisan los vecinos de Maldonado y los vecinos turistas que nos van a necesitar para preservar la calidad de los servicios y mejorar el entorno social. Y en ese sentido vamos a actuar en el marco de la ley, pero vamos a recuperar esos activos. Eso sí, una decisión política tomada en el marco de la ley.
Y a propósito de esta decisión de no participar en un intercambio de información con impositiva de Argentina, ¿qué comentarios recibió del vicepresidente Scioli, con quien se reunió?
No hablamos del tema. No fue planteado para nada. Hablamos de su experiencia frente a cuando fue secretario de Turismo. Hablamos de las experiencias y las posibilidades de complementación de proyectos y productos turísticos. Y en ese sentido hay un largo camino para andar, pero en ningún momento estuvo en la agenda el tema de intercambio de información, en ningún momento.
Estamos en diálogo con el intendente electo del departamento de Maldonado, Óscar de los Santos.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
De los Santos, ahora a mediados de mayo, la Cámara de Diputados dejó pasar el plazo que tenía para considerar las dos impugnaciones presentadas, una por vecinos y otra por ediles de Maldonado, contra la construcción de 11 emprendimientos inmobiliarios a los cuales la Intendencia les había autorizado excepciones a las normas vigentes, las normas urbanísticas. Por lo tanto, esos proyectos están habilitados para construirse tal cual fueron aprobados por la Junta Departamental de Maldonado. En primer lugar, ¿qué posición había sostenido usted durante el debate en torno a estas inversiones?
En el debate era, yo soy contrario al manejo de las excepciones. Soy partidario de definir este gobierno un plan de desarrollo urbanístico, ajustar las ordenanzas de ese plan de desarrollo urbanístico, que es la optimización del suelo, la reserva agua dulce de la franja costera, que nos permita planificar a largo aliento, y las ordenanzas en distintas materias, en este caso de la construcción, sean el bisturí que opere en esa realidad para preservar la armonía entre el verde, el medio ambiente y la mano del hombre interviniendo con el hormigón.
No, pero mi pregunta era si usted había firmado estos recursos.
Sí, lo firmé, y en la campaña electoral fue un centro de discusión y defendimos la posición contraria al manejo donde las excepciones se transforman en normas.
¿Y cómo observó el hecho de que la Cámara finalmente no tratara esos recursos?
Mire, lo que observé es el resultado que si primero saber cuáles son los proyectos, se van a presentar definitivamente, ¿verdad? Porque lo que estaba aprobado hoy es la viabilidad del anteproyecto y tienen que presentar los planos. Nuestra voluntad ahora es, y así lo hablamos con el intendente actual.
No, pero mi pregunta era, ¿cómo observó el hecho de que la Cámara no tratara los recursos cuando la Cámara tiene mayoría frente a amplista, ¿no?
Hubiese deseado que lo tratara.
¿Se sintió frustrado? ¿Cómo
hubiese algo? El problema es que yo también soy diputado todavía.
Claro.
Hubiese deseado que lo tratáramos.
¿Y por qué entiende que no se trataron?
Y porque primero hubo una información que se pidió a la Intendencia. Yo creo que hay alguna todavía que va a ser necesario en el proyecto definitivo conseguir, como por ejemplo el impacto negativo que puede tener en relativo a la franja costera algunos de esos proyectos, porque aún presentando los planes definitivos pueden haber proyectos que vayan al contrapelo de la ley de ciertos poblados, que estoy seguro que en algunos casos pasan y necesitaríamos información aun cuando se presenten los proyectos definitivos en la Intendencia, ¿verdad? Ese tratamiento y en el tiempo y forma se ve que no se dio en el Parlamento porque había otras prioridades. Desconozco la causa porque no estaba en esa comisión, pero no me voy a lavar las manos de esa responsabilidad, hubiese deseado que lo tratáramos. Yo lamentablemente estaba más destinado a la campaña que a la elección de diputado, y asumo la responsabilidad que me corresponde.
Los proyectos entonces ahora quedaron habilitados con sus excepciones. Usted, cuando asuma como intendente, ¿qué actitud adoptará frente a estas obras?
Vamos a repetir, primero, si los proyectos que se presenten definitivamente, ¿verdad? Para que la gente entienda, lo que se votó en la Junta es un anteproyecto que viabiliza excepcionalmente una construcción que ya sea en altura, una ocupación de masa con relación al suelo, supera lo que la norma establece. Ese es un derecho que ampara a los inversores y ahora tiene que presentar los proyectos definitivos. Si yo quisiera modificar esa excepción, estaría poniendo a la comuna y a la sociedad Maldonado, al Estado y a la sociedad, a juicios millonarios en dólares. Lo que sí podemos, en el marco de la ley, cuando presenten los proyectos definitivos, evitar que arquitectónicamente tengan el menor impacto visual negativo posible, la menor contaminación visual posible.
¿Ha tenido reuniones con esos inversores?
Hemos designado del gobierno de transición a un núcleo de compañeros arquitectos y urbanistas para que tengan contacto con los mismos, tratando que esos proyectos definitivos, por decirlo de una forma simple, encajen en las características arquitectónicas y urbanísticas del departamento.
Se presentaron en la Junta nuevos proyectos inmobiliarios pretendiendo también recibir exoneraciones, excepciones a las normas.
Sí, hay primero 7 más impugnados en el Parlamento y hay nuevos proyectos y presentados.
Porque ¿hasta cuándo hay plazo para recurrir a esa posibilidad?
Hasta el 7 de julio.
Hasta que asuma la nueva administración.
Debe ser así el decreto.
¿Y entonces cuál va a ser la actitud de su gobierno frente a estos nuevos proyectos que se van acumulando también reclamando excepciones? Solicitando excepciones al amparo de ese decreto que está vigente.
Decidimos en la reunión con el actual intendente destacar también un grupo de profesionales del gobierno de transición para ver cuáles eran las excepciones. Primero porque lo están haciendo en forma de derecho, que se están presentando en el marco de un decreto que lo habilita el tratamiento. Veremos cuáles son las excepciones. Lamentablemente nos va a quedar un fardo de cosas que hubiésemos deseado que hace 6 o 7 meses ya se hubiese derogado ese decreto que ampara el manejo excepcional en una serie de proyectos y que caduca recién el 7 de julio, aunque reclamamos reiteradas oportunidades el derogar ese decreto que sacó la Junta, que votamos todos en un momento dado, que fue en el año 2000, un momento de crisis, pero que estaba pensado para grandes proyectos, no solo como una cuestión de construcción de altura o edificios, pensando en grandes proyectos que permitían atraer flujos turísticos de otro orden, que se pensara que la construcción era parte de un proyecto que, por ejemplo, nos permitiera resolver en baja temporada atractivos turísticos a lo que es el sol y la playa de verano, ¿verdad? Y se manejó dar una serie de estímulos tributarios que tuvimos acuerdo y manejar excepcionalmente la norma en zona de unidades caracterizadas, que quiere decir que puede haber una manzana, una construcción que esté por arriba de la altura o que ocupe más masa porque es una zona caracterizada en sí mismo, pero lamentablemente se desvirtuó el origen de ese proyecto de decreto. Y lo que hubo fue mucha especulación inmobiliaria de sectores que querían sacar más ganancias sobre los mismos metros de tierra, y eso desvirtuó el objetivo, ante lo cual pedimos que se derogaran reiteradas oportunidades a la bancada del Frente Amplio y de la Fuerza Política, y esto no fue escuchado. Pedimos ahora cuántos se presentan, porque hay mucha especulación, y hubo gente que lo que hizo fue valorizar su tierra pasarla de 700 mil dólares a 3.500.000 y ofrecérsela a los vecinos la otra, no solo la construcción, ¿verdad? También esos datos son parte de la realidad documentada que tenemos.
Y con respecto al problema de fondo, ¿usted cómo va a manejarlo una vez que asuma? ¿Cómo va a encarar el problema de...
¿De las excepciones?
Sí, de las excepciones o del desarrollo urbanístico de Maldonado Punta del Este.
Nosotros lo planteamos en la campaña y la idea nuestra es ir a un plan de desarrollo urbanístico con soporte técnico, es decir, un tratamiento de arquitectos, urbanistas, un pacto social con la ciudad de Maldonado, de qué Maldonado queremos, planificado a 15, 20, 25 años, y a partir de allí las ordenanzas de la Constitución van a estar puestas al servicio de ese proyecto. Establecido el plan de desarrollo urbanístico y las ordenanzas, en nuestro gobierno no van a haber excepciones en la norma. Establecido qué Maldonado queremos y las ordenanzas, no van a haber excepciones. Nos ponemos de acuerdo hacia dónde va Maldonado. Un Maldonado puede dejar de ser viable en 10 o 15 años, y es un tema de los más importantes que tiene Maldonado para tratar como estrategia de desarrollo sustentable y sostenido en el tiempo.
Para terminar, dos preguntas para dos respuestas breves. La transición, ¿cómo está marchando? La semana pasada ustedes informaron que habían surgido dificultades entre su equipo y las autoridades salientes. ¿Se han podido allanar esos obstáculos?
Tuvimos una reunión el jueves pasado porque vinimos de Buenos Aires a las 10 de la mañana y acordamos con el intendente Pereira un método de trabajo que él designaba por área a un delegado de su gobierno y nosotros uno de la transición. Esto se entorpeció a las 24 horas y estoy esta mañana hablando por teléfono con él porque estoy seguro que la voluntad del intendente es la mejor, la nuestra también, pero se ve que en algún punto medio de la escala de mandos hay interferencia y espero resolverla por teléfono ahora en las próximas horas.
Y la última, ¿cómo observa usted toda esta discusión que se ha dado en las últimas dos semanas a propósito del crecimiento de la delincuencia en Maldonado?
Miren, los datos que nosotros tenemos que no es que haya habido un crecimiento, posiblemente estén saliendo la información de todos los delitos que existen y no sé si antes salían, es lo que no tengo claro. Lo que es cierto es que hay delincuencia, no sé si en porcentaje más o que en el resto del país, y se necesita establecer una política de seguridad como está tratando de implementar el gobierno. Ahora, si en Maldonado hay trabajo, si somos capaces de mandar alternativas, la delincuencia va a ser combatida por su origen y por su causa. Lo que me parece que hay también una operación, espero que no se esté jugando con esto.
Pero ¿Hay una operación de quiénes para qué?
No, hay una, me llama la atención porque los datos que nosotros tenemos no es de crecimiento. Y cuando empieza a crearse una bola donde parece que la situación es dramática en algunos casos, pero es hace mucho tiempo, no es ahora.
Parece que las cifras oficiales indican que las rapiñas ocurridas en Maldonado en lo que va del año duplican a las del año pasado, en el mismo periodo. Pero usted las relativiza diciendo que quizás antes no se manejaban los números.
Yo quisiera saber, por los datos que nosotros tenemos no lo duplican, están casi igual. Yo no tengo en este momento lo va a tocar y se haría que el propio ministro del Interior o la jefatura policial lo dé oficialmente, pero eso no es así. Yo qué sé, mira, a mí me han robado tres veces en mi casa y de las tres veces que me robaron ninguna fue en este periodo, ¿verdad? Sin embargo, tengo vecinos que lo robaron hace unos meses y antes de también lo habían robado. A mí todavía no me han robado de vuelta, pero me han robado tres veces en mi casa. Entonces, ando en la calle todos los días.
¿Usted vio la información que da hoy el diario El País? Sobre
no lo vi.
La identificación de la cantidad de rapiñas.
No lo he podido ver. El diario El País también informó de alguna actitud o decisiones que habíamos tomado nosotros que no coincidían. No sé si los datos coinciden, no tengo por qué cuestionar lo que dice el diario El País, pero desearía, lo voy a ver ahora en la próxima zona.
¿Y cómo está entonces manejando esta cuestión?
¿Quién?
Usted.
Yo he hablado con él.
No es un asunto municipal, es evidente, es un tema policial.
Sí, pero
no es indiferente para que haya que conducir la intendencia, ¿no?
Y menos el departamento de Maldonado.
Por eso.
Y menos el departamento de Maldonado.
Estando de por medio
el turismo, ¿no? La gestión que yo hice fue con el diputado Pablo Pérez, que es mi suplente, que había tenido una reunión junto con el compañero Darío Pérez y los tres diputados de la oposición. Y lo que tuvimos el viernes en la mañana hablando con el diputado Pablo Pereira, de la necesidad de una entrevista con el Ministerio del Interior, para saber efectivamente el rato y la situación cuál es, ¿verdad? En ese sentido se empezaron a tomar las medidas para poder precisar esas cifras que salen. No son las que yo tengo, pero dentro de pocas horas van a estar las oficiales.
Diputado Óscar de los Santos, intendente electo del departamento de Maldonado, le agradezco su participación esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Un gusto, a las órdenes.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.